Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información. Aquí están los títulos.
Titulares.
Jubilaciones en Brasil.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma del sistema de pensiones.
Tensión en el Golfo.
Irán negó que sus barcos intentaron detener un petrolero británico.
Revisión en Colombia.
El Consejo de Seguridad de la ONU verificará la implementación de los acuerdos de paz con la FARC.
Alerta demográfica.
Se celebró este jueves 11 el Día Mundial de la Población.
Encuentro Rusia-Bolivia.
Desarrollo nuclear y economía fueron los temas clave de la reunión entre Vladimir Putin y Evo Morales en Moscú.
Tasa Google en Francia.
El Senado galo aprobó un impuesto a las grandes empresas de tecnología, lo que podría abrir una disputa entre Washington y la Unión Europea.
Estos fueron los títulos. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Crece la polémica.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la reforma del sistema de pensiones que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro.
Logró 379 votos a favor y 131 en contra y establece, por primera vez, una edad mínima de jubilación, 62 años para las mujeres y 65 para los varones.
El tiempo mínimo de contribución será de 20 años para hombres y de 15 para mujeres.
Además, los funcionarios públicos tendrán que trabajar como mínimo 25 años seguidos antes de poder jubilarse.
Algunos sectores, como profesores, policías y agentes penitenciarios, tendrán reglas diferentes.
Sobre el tema, En Órbita consultó al investigador Patricio Gómez Talavera, especializado en política brasileña.
Esta es una primera votación de dos. Recordemos que no se trata de una ley, se trata de una reforma constitucional. Una propuesta de enmienda constitucional, una PEC. Eso implica que el Parlamento tiene que votarlo cuatro veces en total, o sea, dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado. Esta es la de ayer, fue la primera votación, 379 votos, necesitaba 308. Ahora debe dejar pasar cinco sesiones del plenario para volverla a votar a diputados y debe requerir 308, que son los tres quintos de la Cámara. Las implicancias, básicamente, se trata de una reforma integral del sistema previsional de Brasil que lleva la edad jubilatoria masculina a 65 años y la femenina a 62, aumenta las alícuotas de aporte y reduce el porcentaje sobre el cual, la base sobre la cual se calcula la jubilación, con el objetivo de llevar adelante un ahorro que, de lo contrario, para 2026 podía llevar al sistema previsional a representar el 80% del gasto total de Brasil.
Se espera que la segunda votación en diputados se lleve a cabo este sábado, previo al receso parlamentario del 18 de julio al 1 de agosto.
El proyecto busca generar un ahorro fiscal de 265 mil millones de dólares en los próximos 10 años.
Ese ahorro es posible, hay varias puntas, o sea, como cualquier proyecto de esta naturaleza, se lo tiene que ver en marcha y puede llegar a tener ciertos efectos colaterales que frustren algunas, digamos, aristas del proceso. Es un 10% inferior al recorte que deseaba Paulo Guedes, teniendo en cuenta las negociaciones no es mucho, pero han quedado afuera, por ejemplo, de la reforma los funcionarios municipales, los funcionarios de los estados, los docentes, los militares, los policías, se ha trasladado, se le ha dado a los jueces locales, jueces estaduales, la capacidad de intervenir en lugar de jueces federales en fallos y en causas que abarquen cuestiones previsionales, con lo cual hay algunas ventanas abiertas sobre el cual se puede escapar el gasto público, pero eso es por ahora una presunción, una elucubración.
Fuera del Parlamento, decenas de personas protestaron en contra de la iniciativa y se registraron choques entre civiles y la policía.
Gómez Talavera aseguró que la reforma tendrá que sortear una dura batalla cuando llegue al Senado.
Estamos hablando de mayorías calificadas, estamos hablando de 54 senadores sobre 81, con lo cual no es un simple trámite de alcanzar la mayoría absoluta. Cada voto cuenta, el centrado es realmente el motor de esta reforma, mucho más que Bolsonaro, esto hay que decirlo. Esta reforma no salió tanto por la presión de Bolsonaro, sino porque ya es un consenso dentro del bloque gobernante y de la coalición de partidos que sostiene a Bolsonaro, donde Bolsonaro es una contingencia, el central es más débil en el Senado, porque el Senado es más fragmentado, y bueno, ahí cada voto va a valer su peso en oro, va a ser bien difícil. Si nosotros recordamos que Dilma fue destituida por un puñado de votos más de los requeridos, bueno, ahí vamos a tener una noción de que los costos van a ser más altos como para lograr los votos necesarios.
Era el investigador Patricio Gómez Talavera, especializado en política brasileña.
Nuevo incidente.
Irán negó que sus barcos intentaron detener un petrolero británico.
Lo que el Reino Unido afirma tiene como objetivo aumentar la tensión, dijo el canciller iraní Mohammad Javad Zarif.
En este contexto, CNN informó que 5 pequeños barcos presuntamente iraníes se acercaron al petrolero British Heritage en el Golfo Pérsico.
Exigieron que se detuviera en las aguas territoriales cuando abandonaba el Golfo e iba a cruzar el Estrecho de Hormuz.
Según la información, los militares persas dejaron pasar el buque tras la advertencia de una fragata de la Marina Real Británica que lo escoltaba.
El incidente ocurrió un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció mayores sanciones económicas para Irán.
Según Washington, estas buscan contener las actividades nucleares de la República Islámica y su influencia regional.
La semana pasada, marinos británicos abordaron el carguero iraní Grace 1 frente a Gibraltar y detuvieron a su capitán y al primer oficial.
Lo incautaron bajo sospechas de que violaba las sanciones de la Unión Europea al trasladar petróleo a Siria.
Las tensiones en el Golfo se incrementaron luego que Irán superó hace una semana el nivel de enriquecimiento de uranio acordado en el pacto nuclear.
Estados Unidos se retiró del pacto en 2018 y extendió las sanciones a Teherán con el propósito de golpear su capacidad de exportación de petróleo.
Visita y evaluación.
El Consejo de Seguridad de la ONU se instaló en Colombia para verificar la implementación de los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno y la FARC.
Sus integrantes permanecerán en el país hasta el domingo 14 de julio.
Se reunirán con el presidente Iván Duque y otras autoridades, con el partido FARC y representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz.
También visitarán uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde se alojan los excombatientes.
El analista Víctor de Currea habló con En Órbita sobre esta visita.
Es un país sensible a las presiones de la comunidad internacional. No es sensible frente a las protestas internas, no es sensible, las élites no son sensibles ni siquiera frente al conflicto armado, no son sensibles frente a la gran desigualdad, pero sí frente a cierto tipo de presión de la comunidad internacional. Yo creo que ya es hora que el Consejo de Seguridad defienda el proceso de paz que respaldó, primero. Segundo, es necesario que el Consejo de Seguridad insista en que los pactos internacionales de derechos humanos deben ser respetados por el gobierno colombiano. Y una tercera cosa es que debe mostrar la carta de la Corte Penal Internacional, que está ahí sobre la mesa y que no se puede mirar como algo menor. Y en el caso de las élites colombianas y las fuerzas militares colombianas, son conscientes de ello, por tanto, recomendárselo sería una excelente contribución por parte del Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad llega 2 días después de que la Corte Suprema pidiera la captura del congresista y ex guerrillero Jesús Santrich por no comparecer a la audiencia por presunto narcotráfico.
Esta ausencia y la reducción del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, anunciado por el gobierno, renovaron el debate sobre el futuro del proceso.
Además, continúa el asesinato de campesinos, líderes sociales y excombatientes.
En el ojo de la tormenta está el ejército por casos de corrupción que derivaron en la detención de 12 soldados, la separación de un general y la investigación de otros 2.
A esto se suman los casos de ejecuciones extrajudiciales y la orden, luego revertida, de duplicar las capturas y asesinatos en combate.
El problema es que el proceso de paz en Colombia lo ha reducido, las élites lo han reducido únicamente a la desmovilización de la guerrilla, al punto que hoy ya como que la guerrilla lo que pide es que no los maten. Y todo lo que se negoció en 310 páginas de la versión final del acuerdo de paz, pues queda convertido en papel mojado, lo que es terrible y es doloroso para el país que tiene una oportunidad de plantear un escenario democrático. El problema fundamental es que en el proceso de paz colombiano ni siquiera se mencionó la necesidad de la reforma o la revisión de la doctrina militar. Colombia tiene una doctrina militar basada en el enemigo interno, basada en la seguridad nacional, basada, para resumirlo, en una noción de la Guerra Fría. Esa no actualización, esa no mirada crítica de la doctrina militar lleva necesariamente que sea un fracaso, un proceso de paz que no revise sus causas. Y si una de las causas precisamente es la doctrina militar, no se trata simplemente de que condenen a algunos responsables de los falsos positivos o de que resuelvan algunos casos de corrupción al interior de las fuerzas militares, que se requiere una revisión. Sin esa revisión, la paz pues no será una paz efectiva.
De Gurría se refirió sobre la responsabilidad del gobierno.
Hay dos debates abiertos sobre la responsabilidad del gobierno con relación a los falsos positivos y a la corrupción. Y es la teoría de las manzanas podridas o la responsabilidad del Estado como un todo. Las demostraciones, las pruebas que hay sobre la sistematicidad del asesinato de líderes sociales, sobre el número de 10.000 falsos positivos, sobre prácticas constantes de corrupción en el sentido militar, en el sector militar, le hacen pensar a uno que no se trata de casos aislados, sino que se trata de una constante y por tanto la responsabilidad del Estado es absoluta. Pero por el otro lado, si aceptásemos solo en aras de la discusión que se trata de un problema puntual, también hay una responsabilidad del Estado por omisión, porque no hay las investigaciones adecuadas frente a los crímenes en que ha estado inmerso el personal de la fuerza pública. Por tanto, ya sea por acción al desarrollar una política sistemática o por omisión al mirar para otro lado en el caso de la obligación de investigaciones, pues el Estado tiene una responsabilidad total frente a lo que está sucediendo al interior de la fuerza pública.
Escuchábamos al analista colombiano Víctor de Gurría.
Sin equilibrio.
Se celebró este jueves 11 el Día Mundial de la Población.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que aunque la población mundial siga aumentando, el crecimiento es desigual.
Para muchos de los países subdesarrollados, los desafíos del desarrollo sostenible se complican por el rápido crecimiento de la población y la vulnerabilidad al cambio climático.
Mientras, otros países enfrentan el desafío de una población que envejece, señaló Guterres.
En 1987 se alcanzaron los 5.000 millones de habitantes en el planeta.
Por este motivo, en 1989 la ONU declaró al 11 de julio como Día Mundial de la Población.
Esta celebración propone la atención hacia la urgencia sobre los temas demográficos.
En el informe Perspectivas de la Población Mundial 2019, la ONU destaca que a fin de siglo se puede llegar a cerca de 11.000 millones de personas.
Según expertos, el control del crecimiento demográfico se previene con el acceso de mujeres a la salud sexual y reproductiva y con la disposición de productos sanitarios esenciales.
Los problemas relacionados con el embarazo siguen siendo la principal causa de muerte entre las jóvenes de entre 15 y 19 años, denunció Guterres.
La población mundial actual es de 7.600 millones de personas y se alcanzarán los 8.600 millones para 2030.
Fortalecidos.
Desarrollo nuclear y economía fueron los temas clave del encuentro entre Vladimir Putin y Evo Morales en Moscú.
El presidente ruso y su par boliviano revisaron este jueves 11 el estado de la cooperación bilateral.
Putin manifestó que se han cumplido 120 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas que en los últimos tiempos se desarrollaron con éxito.
Al respecto, destacó la contribución de las empresas rusas Gazprom y Rosatom al desarrollo de los sectores del gas y petróleo del país del altiplano.
Además, resaltó acuerdos en las áreas de agricultura y de educación.
Los mandatarios abordaron el respeto por las soberanías de los países suramericanos con énfasis en la situación de Venezuela.
Hoy Bolivia preside en CELAC, en la Comunidad Latinoamericana, Países y Caribeños. Por lo tanto, hemos debatido en detalle la situación en la región latinoamericana y estamos agradecidos a los líderes de Bolivia para sus esfuerzos en la promoción de colaboración de Rusia con las asociaciones regionales integracionistas. Por supuesto, hemos hecho hincapié en la situación en Venezuela. Por nuestra parte, hemos destacado que la injerencia en los asuntos soberanos venezolanos es inaceptable. Y señor Morales comparte esa actitud. Esperamos que durante las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición, que han comenzado con facilitación de Noruega, serán producidas soluciones aceptables para todos los venezolanos que permitirán normalizar la situación. Y en conclusión, quisiera expresar nuestra gratitud a señor Morales y colegas bolivianos para trabajo conjunto fructífero y, por supuesto, los acuerdos alcanzados servirán la consolidación de nuestros lazos ruso-bolivianos.
Morales destacó el crecimiento en inversión entre los países, en particular en temas de energía y agropecuarios.
Primero, expresar nuestra enorme alegría no solamente como gobierno, sino como pueblo boliviano. Tener esta gran oportunidad con el presidente Putin, firmar acuerdos en tema energético, tema de hidrocarburos, tema litio, tema agropecuario. Eso va a permitir que Bolivia siga creciendo económicamente. Hermano Vladimir, quiero decirles que de los 13 años que estamos en gobierno, 6 años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Esto levanta mucha expectativa en los organismos internacionales, pero también mucho debate. ¿Por qué de noche a la mañana Bolivia empieza a crecer económicamente? Y estos acuerdos, bien resumidos por el hermano presidente Vladimir, pues nos permite seguir garantizando mayor inversión, más comercio y salud de trabajo de los ministerios, de los equipos técnicos que tienen que hacer negocio para sus países.
El presidente boliviano resaltó la presencia de Rusia en América Latina por su respeto al derecho internacional y contra injerencias externas.
Al término de la reunión, Morales invitó a Putin a visitar Bolivia.
Francia enfurece a Trump.
El Senado galo aprobó este jueves 11 un impuesto a las grandes empresas de tecnología, lo que podría abrir una disputa entre Washington y la Unión Europea.
La llamada tasa Google es un gravamen de 3% que se aplicará a los ingresos de los servicios digitales prestados en Francia por empresas que generen negocios superiores a los 28 millones de dólares.
También afectará a las que no lleguen a esa cifra en el país europeo, pero que tengan ingresos mayores a 845 millones de dólares en todo el mundo.
Una vez en vigor, tendrá efectos retroactivos desde principios de 2019.
En órbita conversó con José Luis López, representante de la empresa ESET en Uruguay, experto en seguridad informática.
La ley básicamente se basa en que son empresas que facturan un montón de dinero en países concretos y por lo tanto tendrían que pagar los impuestos de esos países. Pero eso también puede llevar a que muchas empresas, bueno, ya ha pasado, tengan sus sedes fiscales en otros países y por lo tanto de ese modo puedan eludir alguna de las limitantes de su funcionar. Muchas de estas empresas tienen o tenían sus sedes en otros países para obtener beneficios en los impuestos. Entonces, esa sería la parte económica que obviamente es no sé si es una ventaja para las empresas, obviamente lo es, pero si es legal, pero por lo menos ético no parece, ¿no? Es decir, si tengo una empresa en otro lado para pagar menos impuestos, cuando están facturando toneladas de dinero, literalmente.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó abrir una investigación sobre la tasa.
Eso podría llevar a Estados Unidos a imponer nuevos aranceles u otras restricciones comerciales.
A criterio de López, quienes se verían afectados por una medida de estas características podrían ser los usuarios.
Lo que yo veo que pasó con el caso de Huawei, aunque sea algo... es distinto, pero es lo mismo, porque en realidad el punto final del extremo es el usuario, el que usa el celular o el que usa esta empresa para compartir datos, para poder tener una experiencia mejor en Internet. El hecho de que limite un poco también el progreso, la evolución de la tecnología en perjuicio, digamos, del usuario, como acabo de decir, no queda muy claro, digamos, cuáles son las limitantes para un usuario. Hay muchas teorías que como que se pueden aplicar comparando con otros casos, pero no en concreto con esto. A ver, por ejemplo, Microsoft hace un tiempo tuvo algo similar cuando se lo acusó de monopolio en Europa, por ejemplo, por usar el navegador Internet. Me acuerdo que en aquel momento, por ejemplo, las versiones de Windows eran diferentes en Europa que en el resto del mundo. Eso tal vez favoreció el crecimiento de Google, de Chrome, en fin, porque le quitaba al usuario el derecho a tener el Internet Explorer en las versiones europeas por una ley europea, básicamente... muy 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 esquemáticamente pasó eso, ¿no?
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dialogó con los senadores antes de la votación y planteó que Francia es un país soberano y sus decisiones en materia fiscal son soberanas y seguirán siéndolo.
Este país fue el único en aprobar la medida después de que los demás integrantes de la Unión Europea no lograron acordar un impuesto único debido a la oposición de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Otros países como Austria, Reino Unido, España e Italia anunciaron planes para promover sus propios impuestos digitales. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en directo todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.